UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos todos a Pasearte. Te acercamos al mundo de la cultura dentro de la UPV. También te damos algunas recomendaciones de la ciudad de Valencia y comenzaremos con una entrevista. Pero ahora tengo que saludar a mi amiga y compañera Juana Lloret. ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí con todos ustedes y esperando que estén atentos a todo lo que digamos.
Y en este momento, Esperanza Martínez, que es quien les habla. Ya sabes que nos puedes encontrar en podcast.upv.es. Hoy vamos a tener nuevamente con nosotros a Toni Colomina Subiela, que ya nos visitó en nuestro segundo podcast y que es el responsable del área del Fondo de Arte y Patrimonio, que nos volverá a hablar del Museo de Escultura del campus de la Universidad Politécnica de Valencia, que es uno de los mejores de Europa. Pero ya se centrará en algunas de las esculturas más interesantes, que nos gustará mucho tenerlo otra vez con nosotros. Bueno, pues si todo esto te interesa, quédate con nosotras y apúntate en la agenda lo que más te guste, porque ya comenzamos.
Agenda UPV.
La UPV ha recuperado algunos de los conciertos cancelados por la DANA el año pasado del Festival Novembre Jazz UPV, que regresa en una edición especial Primavera 2025. Este mes de junio, el día 5 en concreto y a las 7 y media de la tarde, el Auditorio de Bellas Artes, situado en el Campus de Vera de Valencia, vibrará con el talento de Elena Sasson Quartet y a las 20:50 el potente directo de Pepe Zaragoza Quintet con su proyecto Efímer. No te lo pierdas. Entrada libre hasta completar aforo.
¿Te interesa la inteligencia artificial aplicada al arte y la imagen? Pues del 9 al 19 de junio apúntate al curso online La revolución de la fotografía, el diseño y la producción audiovisual a mi inteligencia artificial. Lo imparten Adolfo Muñoz y Flavio Moriniello y está pensado para profesionales visuales y creativos que quieran explorar nuevas fronteras. Las plazas son limitadas.
El Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio cierra su ciclo Ilumina el pasado con el patrimonio anegado por la DANA el próximo jueves 3 de julio. Será a las 18 horas en la Yoyeta con las charlas de Esther Nebot con su charla Recuperar las memorias, salvenles fotos UPV. Y 20 minutos después será el turno de Santiago Tormo con la aplicación de la termografía infrarroja en la evaluación de los daños causados por la DANA. Un espacio para descubrir cómo la ciencia y la ciudadanía se unen para salvar nuestro patrimonio. También puedes seguirlo por YouTube.
Si siempre has querido aprender a imprimir en 3D, este es tu momento. Del 25 de junio al 4 de julio, el curso MakerLab, Aprende a imprimir en 3D, llega a Bellas Artes impartido por Lluc Sempere. Perfecto para quienes quieren iniciarse en el mundo de la fabricación digital. No necesitas experiencia previa.
¿Tienes una historia que merezca llegar al cine? Del 25 de junio al 11 de julio, Tomás Aragay imparte el taller de guión cinematográfico en la Facultad de Bellas Artes, dirigido a personas con o sin experiencia, con ganas de explorar la escritura audiovisual. No hace falta ser profesional.
¿Te pone nervioso hablar en público? Del 7 al 17 de julio tienes una oportunidad única con el taller de oratoria El arte de hablar en público, impartido por José Zamit. Es una actividad gratuita para personas de 18 a 99 años. ¿Sí? ¿Has oído bien? Cualquiera puede mejorar su comunicación.
La Biblioteca del Campus de Vera acoge hasta el 13 de junio la exposición No un concepto, sino una historia, de David Maroto, que le tuvimos en el podcast anterior y si quieres escucharlo, ya sabes, pincha en nuestro podcast Pasearte. Es una propuesta que cruza artes visuales y literatura con una performance colaborativa donde cada asistente se convierte en coautor de una novela. No te pierdas esta experiencia única en el espacio N-1 de la Biblioteca General de la UPV. Recuerda, hasta el 13 de junio.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Pues hoy tenemos nuevamente con nosotros a Toni Colomina Subiela, que vino anteriormente al principio de empezar con los podcasts, pero se nos quedaron muchísimas cosas para preguntarle a Toni, como responsable que es del área de arte y patrimonio, MUCAES, y en aquella primera visita nos habló de del mantenimiento, de las ubicaciones, etcétera, pero todas esas cosas que se nos quedaron en el tintero, a ver si hoy podemos, ya que ha venido preparado seguro para hablarnos de algunas de las esculturas en concreto. Hola, Toni, ¿cómo estás?
Pues encantado de volver a visitaros y de contaros más cosas sobre el Museo Campus Escultòric.
Pues aquí mi amiga Juana, que tiene muchas ganas de preguntar, que empiece ella. Venga, a ver, ¿qué
Hombre,
nos vas a contar?
Yo simplemente decirte que nosotras solemos pasearnos muchísimo por este museo al aire libre, que ya de por sí me parece espectacular. Y hay algunas esculturas en concreto que me llaman la atención. Por ejemplo, una que es de Amparo Carbonell, de 1999, que se llama Yo en tu lugar, yo frente a ti, yo tu mitad, que es de acero inoxidable, pulido espejo. Es diferente a las que tenemos costumbre de encontrar por este paseo que damos por el museo. ¿Qué nos podrías contar un poco?
Bueno, además Amparo Carbonell, además de una gran artista, es una gran amiga, también trabajó mucho en el rectorado y, uh-huh. y fue una también de las impulsoras del Museo Campus Escultórico. La escultura de Amparo, como bien has dicho, yo en tu lugar, yo frente a ti, yo tu mitad, hace básicamente una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y su relación con el hombre, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es una escultura que se divide en dos, ¿no? Que son como dos partes complementarias, como un positivo, como un negativo, y que bueno, ella juega con este tipo de estructuras complementarias para precisamente hacer alusión a esa relación entre el hombre y la mujer, a su complementariedad, a la necesidad de seguir avanzando juntos. Y también, pues con esto quiere reivindicar, pues esa, bueno, pues romper una lanza por la igualdad de género, por la, bueno, pues por todo este tipo de cuestiones. Además, el hecho de que lo haya hecho Amparo, que Amparo sea el artista, y además está ubicada esta escultura en una zona bastante noble dentro de lo que es el campus, pues también nos ayuda a dignificar o a visibilizar más el trabajo de las artistas, de las mujeres artistas, claro. que yo creo que es una de las apuestas de estos últimos años, ¿no? El intentar visibilizar ese trabajo, intentar en las nuevas adquisiciones pues contar más con la participación
o femenina.
Con femenina y, uh-huh. y bueno, pues es un claro ejemplo de esto, Amparo.
Sí, porque parece ser que lo que ella quiere hacer una clara referencia de la desigualdad de género. Reivindica que las mujeres también tenemos nuestro papel. Eso me parece interesante. ¿Y el material que utiliza tiene algo que ver con esa expresión que ella hace para que se diferencie o para que se sepa que la mujer tiene una igualdad con el hombre?
Bueno, tal vez esto tendríamos que preguntarlo más
ella,
a ella, ¿no?
Sí que es verdad.
Pero yo sí que es verdad que lo que precisamente el material, lo que nos recuerda, esa superficie casi que especular, ¿no? Con ese acero uh-huh. que utiliza. Es, bueno, podemos buscar analogías entre el significado de la escultura y lo que es un espejo, ¿no? Esos reflejos. Exacto, sí,
sí. Sí, porque depende de la hora y de la luz y del sol como
claro.
refleje.
Brilla
la escultura
más.
Se ve de una manera o de otra,
sí,
¿eh?
Sí, es maravillosa. Además, sí. esa reflexión lo que ayuda también es a integrarla en el espacio, en el sentido en el que no solo vemos la escultura, sino que reflejada en ella nos vemos a nosotros y nos vemos también, vemos el entorno, ¿no? Uh-huh. Además, esa potente carga natural de árboles, de naturaleza
verdad, ¿eh?
que tenemos en el campus.
Hace, sí, es verdad, ¿eh? El reflejo te hace así que lo veas también de otra manera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y Toni, ¿tú tienes alguna preferencia o un especial cariño por alguna en concreto de las esculturas? ¿Alguna,
ay, pues es
alguna
difícil.
Que te traiga así, no sé, sí. una historia, un recuerdo particular?
Bueno, podríamos hablar de diferentes, de varias. A mí hay una que particularmente me llama la atención y es tal vez por el material diferente que la define, que es la resina de poliéster y la fibra de vidrio, o por una superficie tan diferenciada al resto de esculturas, que es la obra de Miguel Berrocal, que se llama Alcudia, y que nos recuerda al torso a un torso femenino, pero realizado de una manera como muy sintética, ¿no? Es una escultura que para mí me parece muy, muy sugerente, ¿no? Pero podríamos hablar de otras muchas, como bueno, por ejemplo, aquellas que hacen alusión a la ciencia. Tenemos no solo esculturas al aire libre, sino también tenemos esculturas en el interior de algunos edificios.
Sí, claro,
edificios.
En algunos pasillos.
Sí, sí. Y bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención una de Rinus Roelofs, que se llama Esfera, 90 elementos, que es una obra en madera. Tiene esa sutileza y esa calidez de la madera, y precisamente por ser una obra, bueno, también se conserva en el interior, entonces, bueno, no está expuesta al deterioro que puedan tener otras esculturas, pero cada vez que la observo me da mucha tranquilidad, esa esfericidad que tiene, compuesta por muchos elementos y además muy relacionado con la matemática, ¿no? Con la unión de diferentes módulos que se articulan y que nos recuerda, bueno, a la perfección de la esfera, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, esto es una cosa muy particular. Al final son esculturas que yo, la verdad es que cada vez que me preguntan por ellas, yo digo, bueno, yo puedo tener mis favoritas, mis preferidas, pero al final es dejarse, bueno, coger, pasear por el campus, dejarse...
Disfrutarlas.
Sí, también. Disfrutarlas y a ver qué te sugieren, ¿no? A ver qué te cuentas.
Eso es lo que yo quería saber un poco. A la gente que viene por primera vez al campus, ¿qué se le puede decir que le resulte atrayente, aparte de... A mí es que me lo resulta porque veo la escultura y me parece maravillosa, pero a la gente joven que por primera vez viene al campus y piensan a lo mejor estudiar aquí, ¿qué se le puede decir?
Pues sencillamente lo que acabamos de decir, es decir, que no vayan buscando un itinerario como muy marcado, sino que bueno, vayan paseando por el campus, no solo por el de Vera, sino también por el de Gandía y el Alcoy, que allí también tenemos escultura.
Sí, es campus,
y que se dejen un poco impregnar por las esculturas y por el entorno, ¿no? Que muchas veces estas esculturas dialogan con los edificios, con la naturaleza o con el entorno urbano, ¿no? Que se dejen a ver qué les dicen. Luego también hay... buscando también otras maneras de realizar ya no visitas guiadas, sino comentar o dar la posibilidad de que la gente más joven conozca estas esculturas. También hemos organizado, tenemos un juego dentro de las esculturas, tenemos un juego a partir de una escultura.
¿El juego es el de los niños?
Sí.
¿Que
sí,
siempre
pero,
es el tótem?
Exacto, parte del tótem, que es una escultura de...
De Huiso.
De Huiso, exacto, que está justo al lado de la biblioteca central.
Uh-huh. Ese lo paseamos siempre, porque pasamos por ahí delante.
Ahí encontramos, ahí encontramos un QR que nos invita a realizar un juego que nos va dirigiendo por determinadas esculturas, por no todas, y tenemos que ir resolviendo retos y de alguna manera a participar en una historia que una inteligencia artificial del futuro nos va a plantear, ¿no? Y esto para la gente más joven y para
los niños
menos joven,
especialmente, o
sí, pero
para
los mayores también, ¿eh? Porque son retos que a veces necesitan un poquito de implicación o de pensar un poco.
Mucho,
¿no?
Más reto para nosotros que para ellos.
Y entonces podemos ir descubriendo en las esculturas pues ciertos enigmas, ciertas preguntas, y bueno, es una manera también diferente, gamificada, de descubrir el campus escultórico.
Bueno, pues háblanos tú en concreto de las que te apetezca más hablar.
Bueno, yo antes de hablaros de algunas esculturas en particular, que me parecen más interesantes o que encierran algún tipo de curiosidad, sí que me gustaría que también fuéramos conscientes de que no solo el campus o la colección de esculturas está esparcida por los campus, sino que también podemos encontrar otros elementos particularmente interesantes del patrimonio cultural, no artístico, tal vez, pero sí con un carácter un poco más científico, un poco más industrial, un poco más tecnológico, ¿no?
Como las máquinas y cosas así.
Exacto,
refieres,
sí.
¿No?
Por ejemplo, tenemos un punto icónico en el campus, que es nuestra querida locomotora Mikado, ¿no? Que además es una locomotora tremenda. ¿No?
Y además encontrarte... nos recuerda a épocas de pasadas, de cuando usaban el carbón para utilizar
funcionaran
las locomotoras.
Trenes,
¿eh?
Sí.
Pues mira, os tengo que adelantar también una cuestión, y es que, bueno, no sabemos muy bien cuándo llegará porque está en fase de recuperación, pero vamos a incluir también en el campus un tranvía de principios del siglo XX.
Sí. Yo me quedé con ganas de saber más de este tema porque lo he leído en algún periódico digital, pero no he sabido llegar a la conclusión de cómo se ha realizado esta adquisición.
Sí, estamos haciendo un esfuerzo tremendo para recuperar este tranvía que se conservaba al aire libre y que en un estado lamentable. Y bueno, nos hemos puesto en contacto con una empresa especializada para que recupera este tipo de, bueno, pues de elementos. Y no solo es, digamos, el vagón tractor, el primer vagón, sino que además lo acompaña un segundo vagón, que es conocido como la jardinera.
La jardinera, muy famosa, sí, que iba a la playa, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, como ya sabéis, la vinculación que hay entre Valencia y el tranvía pues es potente, ¿no?
Me recuerda a alguna novela.
Exacto. Entonces, bueno, tener...
Yo lo que veo que estáis haciendo como un complemento entre lo que es el conjunto escultórico y los medios de locomoción primarios o primitivos que había o que existían en Valencia.
Claro, es que es la Politécnica y aquí hay de todo.
Claro. Exacto.
Hay muchas escuelas.
Sí,
que luego, me parece interesantísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego podemos encontrar, por ejemplo, un puente de ferrocarril también, uh-huh, ¿no? En esa misma línea, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, otro elemento como es el cubípodo. El cubípodo es como un cubo, pero con patas, ¿no? De ahí el nombre. ¿Sí? En definitiva, es una patente que nace aquí en la Universidad Politécnica y que ha servido para construir diferentes diques en muchos puertos para, bueno, pues para contener el mar, ¿no?
Es interesante.
Y bueno, también lo tenemos una de estos elementos aquí en el campus. Es decir, encontramos otro tipo de cosas, uh-huh, que no son esculturas.
Sí, efectivamente, que enriquecen claro, la exposición de las esculturas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y que es una evolución también de lo que no solamente es la escultura en sí, sino que hay otros elementos que van complementando y enriqueciendo.
Sí, sí, sí. Luego, en cuanto a esculturas, por ejemplo, tenemos algunas que se integran de una manera muy, muy íntima en el paisaje, en el entorno, ¿no? Podríamos conocerlas como esculturas site-specific, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Pléyades, que llama mucho la atención precisamente porque no llama la atención y porque
sí,
casi que no, claro, que no existe.
Sí, precisamente es de las que yo he desechado.
Pero todo tiene una explicación. Y claro, llama la atención porque tú te encuentras con la placa identificativa de la escultura y buscas y dices, ¿dónde está la escultura? Y bueno, la escultura simplemente son unas líneas de acero que están incrustadas en el pavimento y que no tienen un volumen, ¿no? Sino que están dentro de lo que es el camino, de uno de los caminos del campus, y al final lo que hace el artista en este caso es proyectar algún tipo de constelación que se refleja en el suelo, ¿no? Entonces hace un juego como bastante particular, ¿no? Esa, bueno, pues es esa curiosidad,
pues mira,
¿no?
Me alegro que lo digas porque esa era una de las esculturas que digo, está en nada, está la...
No sabemos dónde está.
Oye, y la de, que lo tengo aquí apuntado para preguntarte, la de Toshiharu Miki, la procesión, ¿dónde está?
Vale, esta le tenemos, sí, esta es una de las esculturas.
De algún edificio,
sí.
Está como en una cornisa o algo así.
Bueno, esa la tenemos en un despacho.
¿En un patio?
En un despacho particular. Esta sí que es verdad que es un poquito más complicada de acceder a ella. Está en un despacho, creo, si no recuerdo mal, en edificación, en la escuela de edificación.
Entonces, no es muy grande. Lo que pasa es
muy
en
grande.
La foto da otra impresión. Da impresión
sí,
de
la
que
fotografía
es más
engaña, sí.
Y que está dentro de, no sé, una cornisa corrida o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Pero de estos casos tenemos alguno más. Sí que es cierto que esta particularmente creo que es la que más escondida o menos accesible
está.
Está
guardadita, vamos.
Pero otras en espacios interiores podríamos hablar, por ejemplo, de la escultura de Manolo Valdés, de la...
La reina Mariana no la he visto yo.
Pues mira, la tenemos en el edificio de rectorado, justo en el hall del Paraninfo. Pues,
tienes razón.
Fíjate,
sí, allí la
razón,
tenemos. Allí la tenemos.
Visto, uy, la he visto mil veces, entonces.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
A lo mejor he pensado que estaba allí de quita y pon.
Bueno,
era parte de la decoración
allí la tenemos,
de algún evento.
Sí. Dando
claro
la bienvenida
la
a los principales actos
que
se realizan ahí en el Paraninfo.
Y a varias que me ayudan.
Pues a mí una de las que, como si dijéramos, me ha llamado más la atención ha sido la de Jorge Oteiza, que se llama Homenaje a
Manolo Gil.
Sí, Homenaje a Manolo Gil. Sobre todo porque yo no sabía quién era Manolo Gil hasta que he investigado y he visto que era un valenciano, un autor, un pintor valenciano al que, junto con Oteiza, fue descubriendo una nueva visión de lo que él tenía que trabajar.
Sí, efectivamente, Manolo Gil es un referente. A veces nos pasa esto, ¿no? Que la gente de casa, la gente
le damos menos importancia
y se le reconoce más en el exterior.
Sí, es verdad.
Entonces, el hecho que Oteiza, que además es uno de los grandes escultores, le haya hecho este homenaje, pues ayuda también a valorizar lo que tenemos en la casa, ¿no? O en nuestro entorno más próximo. Y además Oteiza, aunque la escultura que tenemos de él es muy pequeña,
es pequeñita,
pero claro, la tenemos además con un muro que sirve de telón de fondo, que la enmarca, que le da un poquito más de presencia, y además es uno de nuestros tesoros, ¿no?
Sí, el muro la realza, ¿eh?
Sí,
sí, la verdad que sí. Oye, y esas, me gusta a mí la mujer de pie y el torero. Que son de Badía Plasencia, que están como así metidos en el jardín. Es que esa zona yo creo que es muy visitada por los estudiantes. Les gusta mucho ahí tumbarse y estar por ahí.
Sí, hay especialmente un par de zonas que están bastante repletas de esculturas, ¿no?
Uh-huh.
Y están básicamente rodeando a lo que es el edificio de rectorado. Y estas esculturas que me comentas sí que es cierto que llaman mucho la atención. Además es donde arranca o la parte inicial del paseo que da de rectorado hacia la Ciudad Politécnica de la Innovación. Entonces, ciertamente es, digamos, que la zona donde más esculturas hay, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, cuando nos visita, son con las que más se relaciona o con las que más se topa.
Sí, y un poco más adelante, que hay una de piedra que es perfecta para tumbarte y tomar el sol, siempre está llena de chicos y de chicas y nos dan envidia verlos ahí.
Bueno, esta es, yo supongo que te referirás...
Pues no recuerdo no sé cómo se llama.
Vale,
sí.
Esta es otro de los elementos que no forman parte del Museo Campus Escultórico,
pero que
parece una escultura.
Sí, eso es.
Pero que es un diseño de un arquitecto. Entonces, también, bueno, dialoga con las esculturas y ciertamente sirve como asiento, ¿no?
Sí.
Los
perfectamente. Recoge el cuerpo, vamos,
está
como
si
muy
fuera
bien
una
diseñada.
Marca, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Muy bien diseñada.
¿Por qué hay autores que solamente tienen una obra y otros que tienen tres, incluso cuatro obras? ¿Porque las ceden o porque tenéis posibilidad de comprarlas o por qué?
Bueno, esto cada caso tendría una explicación, ¿no? Uh-huh. Pero podría comentarte uno de los artistas que más obras tiene en el campus.
Será Nasio.
Era Nasio Bayarri. Uh-huh. Sí, además las últimas incorporaciones precisamente son dos esculturas suyas que se han ubicado en el campus de Gandía y en el campus de Alcoy. Uh-huh.
Porque aquí ya había mucho de él también.
Sí, pero no es casual, ¿no? Tenemos que recordar que precisamente fue Nasio Bayarri el impulsor del campus escultórico, ¿no?
Efectivamente,
en aquella época
fue el
Justo Nieto.
Claro.
Entonces digamos que fue muy generoso en el momento de empezar a dotar a la colección de esculturas. Bueno, estamos en el año 1993, en una primera fase, pues aparecen, o la primera colección está compuesta de 13 esculturas. Ahora tenemos ya casi más de 80. Entonces, bueno, hemos avanzado mucho, se han ido incorporando. Y en ese momento de génesis fue Nasio Bayarri precisamente el que no solo aportó su obra, sino que también convenció a muchísimos escultores
claro,
o les contó el proyecto,
sí,
les involucró. Entonces, por ejemplo, pues en este caso Nasio tiene alguna más, ¿no?
Sí.
Hay otros casos.
Estevedo también. Pero,
sí,
exacto,
sí. Estevedo tiene varias figuras que son interesantes, la verdad.
Sí, sí.
Me gusta.
Sí. Bueno, sí, hay casos.
Me llama la atención que un autor se repita mucho y otros, por ejemplo, nada más que tienen su obra y está.
Sí,
eso es lo que me había llamado la atención.
Y luego también hay ausencias también importantes, ¿no? De artistas, no solo de la casa, sino de escultores reconocidos a nivel nacional e internacional, que bueno, que pues todo llegará. Todo llegará.
Sí. Bueno, esto va a ser increíble.
Hay una obra que se llama Velero, que nosotras nos pilla siempre casi a la salida, que es, voy a decirte cómo se llama, pero me saldrá, de Adolfo Schlosser, que esa me encanta. Es que realmente es un velero, ¿eh? Parece que vuela.
Sí, además es que tiene... A mí lo que me llama mucho la atención de esta escultura es lo etérea que puede ser o que puedes sugerir a pesar de estar realizada en metal, ¿no? Entonces, bueno, con esa estructura que nos recuerda precisamente a una vela.
Exactamente.
Que los días de viento, pues bueno, pues todavía está ahí como en su día. Ese día es el día de la escultura esta. Entonces sí, es muy, muy sugerente. Pero en ese entorno también hay otras esculturas. A mí no me gustaría dejar pasar, por ejemplo, la de Emilio Escobar, ¿no? Que está muy cerquita de Velero, uh-huh, y que se llama Pórtico.
Sí, es verdad.
Y que además sí, siempre figura o la utilizamos normalmente como...
Está en la portada.
Sí, como portada de nuestros catálogos. Sí. Porque también es como una escultura como muy alegórica, ¿no? Es una puerta, ¿no? Es una puerta al exterior que nos recuerda tal vez pues a esas puertas góticas de las ciudades medievales o un arco del triunfo, ¿no? Pero al final es como una invitación, ¿no? Al visitante, uh-huh, o a la propia comunidad universitaria o al que nos visita, de decir, bueno, aquí está nuestro campus escultórico y esta es la escultura que por aquí se entra, ¿no?
Entonces, está muy bien pensado, sí.
Sí, sí, sí.
Nos encanta.
Luego hay otras esculturas también site specific, por ejemplo la de Fernanda Fragateiro, que es una que lleva por título un círculo que no es un círculo y que se integra dentro de un claustro, dentro de la Escuela Técnica de Ingeniería de la Edificación, y que también invita a sentarse, a utilizarla como un elemento del mobiliario urbano, más que como una escultura, ¿no?
Sí, claro, sí. Eso queda muy bien.
Pues anda que la pirámide invertida, a mí eso sí que me invita a sentarme ahí en todos esos escaloncillos que veo.
También, pero ¿sabéis qué pasa con esta obra? Que si no sabes que está ahí, no la ves.
Claro, porque está muy
claro,
hundida.
Claro, sí.
Tienes que estar en una perspectiva un poco más alta,
exacto,
para verla bien.
Exacto, sí. Es, de hecho, tú ves un montículo, pero no piensas, uh-huh, que cuando llegas a la cima de ese montículo haya algo, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Es como algo, una escultura que está ahí escondida, ¿no? Que hay que descubrirla. Uh-huh. Y también, efectivamente, nos recuerda a las gradas de un anfiteatro.
Eso es lo que me recuerda a mí, ¿eh?
Sí, entonces también invita pues, a sentarse, a disfrutar, uh-huh, un poquito. Sirve también como nido, ¿no? Como nido, como refugio para la gente que sabe que está allí, pues bueno, para liberarse un poco de tal vez el estrés o del ritmo diario de la universidad. Uh-huh. Es una escultura refugio, sí.
La gente joven, y nosotras incluidas, pasamos ahí muchas veces que la costumbre de mirarlas, hay veces que ni las vemos, que es una pena, porque realmente estamos mirando arte, pero como es el día a día que lo estamos viendo, es que ni miramos. Y yo veo que la gente joven también pasa sin mirar.
Bueno,
me da pena.
Tenemos que hacer pequeños circuitos para no dejarnos muchas, ¿no?
Sí,
para que los vayamos recorriendo distintos espacios.
En eso estamos. Nuestra intención es, bueno, pues dar a conocer al máximo las esculturas y, bueno, pues realizar itinerarios, aprovechar celebraciones de días especiales.
Muy
para...
bien.
Sí, de esto no paramos de hacer cosas.
Y, Tony, perdona, ¿te queda alguna de las figuras que tú quisieras reseñar algo sobre ella?
Había tomado alguna nota. A ver, por ejemplo, hay esculturas que son como muy icónicas, ¿no? Que sirven como de punto de encuentro, como elemento de paso. Hemos estado hablando precisamente de la de Emilio Escobar, la de Pórtico, uh-huh, pero en esa línea también podríamos citar un par, como pueden ser la de Macario Castillejos, que hace poco estuvimos interviniendo sobre ella porque tenía una serie de problemas que ahora os contaré, que es el homenaje a Celaya y que justamente ubicada muy cerquita de otro punto icónico como es el Toro de Osborne,
sí,
pues se ha convertido ahora en un faro, ¿no? Que ilumina por las noches a la universidad, ¿no? En esta escultura teníamos un problema y era, bueno, un poco para que la visualicéis mínimamente, es un cilindro,
sí,
completamente vertical que se ilumina por el interior y está compuesta, uh-huh, con una estructura forrada con metacrilatos, ¿no? Entonces, por las noches se ilumina y entonces funciona un poco como luz, como faro, etc.
Pero el mantenimiento igual ha sido un poco complicado, ¿no?
Durante todos estos años teníamos el problema de que esa iluminación acabó por dejar de funcionar.
Por
y además es que en el interior se creó como un... Pensad en esta escultura y forrada de estos metacrilatos funcionaba como un invernadero.
Claro.
Entonces, dentro salió una higuera. Entonces, esa higuera fue creciendo y a medida que se hizo grande, pues fue rompiendo los metacrilatos,
claro,
y tuvimos ahí un problema de, bueno, tuvimos que acabar con la higuera, que yo no sé qué pasa, en mi casa yo intento regar las plantas, cuidarlas y se me mueren todas, y aquí fue todo lo contrario, no había manera.
Menos interés tienen, más sales.
Exacto.
Sí.
Recuperamos la luz, la iluminación, y entonces, bueno, pues esta escultura pues
otra vez
se ha convertido en un punto de encuentro,
sí,
icónico.
Además está en un sitio que...
Que lo ves desde la Avenida de los Naranjos. Uh-huh. Sí, sí. Y luego tenemos, por ejemplo, otra escultura, en este caso de Joan Llavería, que no tiene título, pero que se ubica en la plaza principal del campus de Alcoy, en la plaza de Carbonell. Es una escultura enorme, realizada con especialmente de acero corten, de acero patinable, y que también dialoga muy bien por el material, ese material que nos recuerda a lo industrial, pues con los edificios históricos del campus de Alcoy, que bueno, también establecen ahí un diálogo importante.
Pues mira, ya que hablas de
Alcoy,
¿sí? ¿Hacéis alguna excursión programada, por ejemplo, a Alcoy, a Gandía, a los campus esos que también tienen esculturas de aquí, de que es todo lo mismo?
Vamos. Allí mismo también harán, supongo, algún itinerario.
Es una asignatura pendiente. Nosotros en los últimos años estamos mirando también mucho hacia los campus de Gandía y Alcoy, realizando muchas actividades con ellos. En cuanto al campus escultórico, claro, porcentualmente las esculturas que hay aquí y allí,
no,
pues bueno, pues son,
numéricamente
son pocas,
mucho,
¿no? Sí. Pero sí que es cierto que si realizamos una... Bueno, hay una actividad que realizamos todos los años, que es un curso de fotografía.
Ah, sí.
Que utilizan, los alumnos utilizan las esculturas como modelo. Uh-huh. Y luego realizamos una exposición. Y estos años sí que hemos realizado... El curso lo hacemos en el campus de Vera, pero en Alcoy y en Gandía hemos realizado workshops de fotografía, hemos realizado una exposición con los resultados de este curso. Es decir, bueno, pues sí que miramos también un poquito para allá, para dar a conocer no solo las esculturas de Vera, sino de,
claro,
Gandía y Alcoy.
Efectivamente, sí. Muy bien.
Bueno, pues nos vamos llegando ya al final de estos minutos que tenemos contigo, pero habrá más ocasiones, supongo, porque siempre quedan cosas por preguntar y por escuchar nosotras y
yo me quedo
por
con
satisfacernos.
¿Qué quiero hacerte? ¿Por qué el móvil de Eusebio Sempere, por qué está fijo?
Ay, bueno, es otra de las tareas que tenemos pendientes. Bueno, nuestra área, que es el área del Fondo de Arte y Patrimonio, tenemos un equipo de trabajo reducido. Pensad que no solo nos encargamos de la atención del Museo Campus Escultórico, sino también directamente del Fondo de Arte, que estamos hablando de más de unas 3.000 obras de arte entre fotografía, pintura, escultura.
Es un buen fondo, ¿eh?
Y aparte, claro, trabajamos en coordinación con el resto de responsables, directores de las colecciones y museos de la UPV, y estamos hablando que tenemos que atender en torno a 11.000 objetos entre el Museo de Teleco, del Juguete, de Informática, el Museo de Alcoy.
Sí, sí, sí.
Tenemos un equipo muy reducido y entonces nos quedan muchas cosas por hacer.
Claro.
Entonces, nuestra intención no solo sería volver a recuperar la movilidad de Sempere, sino también reubicarla, ¿no? Porque es verdad que esa verticalidad que tiene, esos elementos, entran en conflicto con el fondo, con la valla exterior de la universidad.
Cierto,
entonces,
sí,
hay un proyecto para reubicarla, para dignificarla un poquito más, y más ahora que se han cumplido, hace un par de años, el centenario del nacimiento de Eusebio Sempere, ¿no? Que casualmente coincidía con la muerte de Sorolla, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, es una efemérida.
Es una efemérida.
Una efemérida también ahí muy, muy curiosa. Uh-huh. Tareas pendientes.
Bueno, sí, pues yo creo que nuestro tiempo ya se está acabando.
Sí.
Ha sido súper
interesantísimo
todo lo que nos
hemos
has
estado
contado
a gusto contigo.
Sí,
nos has contado cosas muy interesantes.
Sí. Volveremos a pasear por el campus.
Muy bien. Pues yo agradecido de que nos hayáis invitado de nuevo, y todavía se nos quedan muchas cosas por el tintero, pero yo creo que lo suyo sería que los visitantes fueran descubriendo.
Sí, nos ha faltado hacer una visita de este tipo.
Una visita guiada. Siempre estamos pendientes de ella.
La tenemos pendiente.
Perfecto, cuando queráis.
Pues muchísimas gracias, Toni Colomina, por haber venido con nosotros a explicarnos todas estas cosas, y nada, hasta otra visita que nos vas a hacer seguramente.
Encantado de acompañaros.
Ha sido un placer, te deseamos lo mejor y hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Bueno, Juana, vamos a ver qué cosas podemos recomendar en este podcast para ver en Valencia qué cosas interesantes hay.
Cuéntanos, empieza tú con lo que quieras.
Sí, porque traigo una cosa que para mí me resulta interesantísima y espero que para ustedes también y no se la pierdan, porque en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia pues acoge la muestra que se llama 75 años, 75 piezas, una mirada a la historia del SIAM. El SIAM es un servicio de investigación arqueológica municipal que tiene un mérito tremendo, se lo digo yo, que he conocido a gente que ha trabajado allí y que trabaja. Y son auténticos artesanos o restauradores maravillosos, ¿eh? Esta exposición va a estar hasta el 29 de junio de este año, 2025. El horario es de martes a sábado, de 10 a 14 y de 15 a 19. Y los domingos y festivos es de 10 a 14. Y ya saben que los lunes está cerrado y que la entrada es gratuita. Y muy con bien. Esta exposición, pues lo que se quiere es conmemorar los 75 años que ha cumplido esta fundación y se exhiben una selección de piezas de las más representativas de la historia de la ciudad. El recorrido expositivo se ha planteado como si fuera una excavación arqueológica, en la que sala a sala se avanza en las capas del terreno, desde niveles más modernos hasta los más antiguos, para llegar así a los orígenes de Valencia.
Oye, Juani, ¿y esto, todas estas piezas se han extraído, digamos, cuando han empezado a urbanizar una zona o a excavar para hacer una cimentación de una vivienda y todo eso?
Sí, estas piezas se han excavado en Valencia. Además, el SIAM es el que dice quién puede construir en una zona determinada,
no.
Exactamente, y quién no, porque una vez que se levantan, empiezan los cimientos, si hay restos arqueológicos, tienen que hacer un estudio del terreno, claro, y ver si pueden excavar, lo que pueden excavar y quién puede construir.
Muy bien, pues es muy interesante.
Pues sí, porque esta exposición, además de ser muy interesante, nos ayuda a conocer más nuestra ciudad y un servicio de arqueología que quizá sea desconocido para la gente, que además de la labor de recopilación de piezas arqueológicas, también se dedica a la investigación. Uh-huh. Son 5 salas en las que podemos encontrar piezas especiales de los periodos romano-republicano, romano-imperial, visigodo, andalusí y bajo medieval. Hay una tinaja ibérica del ciclo de la vida que figura un mimo o danzarín en bronce que creo que es espectacular, ¿eh? Yo la exposición todavía no la he visto, ¿eh?
No, pero
por lo que he leído que tiene, porque tiene además un mimo o danzarín en bronce, un bol de vidrio de la Traditio Legis que representa la figura de Jesucristo entregando la ley divina a San Pedro en presencia de San Pablo.
Qué bonito.
Un tesoro del siglo XI con más de 1000 monedas de plata y oro, que son dinares y dirhams, y el capitel medieval representando la leyenda de Aristóteles y Filis. También hay un audiovisual, que siempre digo que los audiovisuales son de lo más interesante.
Claro.
Y estos audiovisuales, pues este audiovisual concretamente habla sobre las diversas excavaciones que se han realizado en el SIAM en los últimos 40 años y un montaje del mosaico y pinturas murales pertenecientes a la residencia romana hallada bajo el actual Palau de les Corts valenciana.
Fíjate que yo tendría ganas de ver eso, que hace tiempo que lo estoy esperando, pero me parece que me voy a quedar con las ganas.
Oye, ¿por qué te vas a quedar con las ganas?
Pues porque no sé cuándo está abierto al público y no hacen ninguna difusión de esto.
¿De qué en concreto?
Pues de este que acabas de decir, del palacio, donde están...
¿Del Palau de les Corts?
Sí.
Ah, pues yo creo que más de una vez se abren al público durante todo el día, ¿eh?
Bueno, como también el de Gobernación se dijo y luego tampoco se ha abierto o se abrió 4 días y luego se volvió a cerrar al público, pues me quedo con las ganas de ver todas esas cosas.
Bueno, pues de momento puedes ir a ver esta exposición.
¿Y dónde puedo ir a verla exactamente?
Pues ya lo he dicho, en la sala del Ayuntamiento, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia.
O sea, es la que entramos por Arzobispo Mayoral.
Estoy segura que es esa, sí.
Vale, uh-huh. Muy bien.
Pues con esto que les he dicho de todo lo que tiene la exposición, la idea tan original que han tenido de ir poniendo las salas según estratos de la tierra,
pues sí,
de lo que se han encontrado
muy
en Valencia,
idea.
Decirles un poco, hablarles un poco de que el SIAM como organismo es uno de los servicios más antiguos a nivel nacional que fue creado oficialmente el 4 de mayo de 1948.
Pues tiene su edad.
Destacan, sí, sus colaboraciones en la creación de museos y espacios expositivos, como por ejemplo el Museo de Historia de Valencia, el Molino Califal de la calle Salvador Giner, la Muralla Islámica, y también ha trabajado en la rehabilitación de edificios históricos como el Almudín, antiguas alquerías y molinos de Valencia.
Está muy bien todo eso, pero yo me quedo con las ganas de la Muralla Islámica todavía. Hay poco avance en este tema.
¿Tú crees?
Es lento. Bueno, es que claro, también está en un barrio complicado y hay que levantar cosas y hay personas que viven dentro incluso de la propia muralla, con parte de muralla metida en casa y cosas
de estas. También se ha destruido muchísimo.
Sí, claro.
Pero
algún lienzo queda y tenemos ganas de verlo también.
Yo creo que con que vayas a visitar la exposición y veas toda la historia de Valencia, vas a tener más que suficiente.
Ya me puedo dar con un canto en los dientes.
Lo otro ya llegará, irá apareciendo.
Todo irá, poco a poco.
Sí, de momento esto yo lo veo como una exposición que para los valencianos, para los que no solamente para los que viven en Valencia, sean valencianos, sino para el público en general, es una historia preciosa.
Pues me parece precioso y hay que conocerla, que es nuestra historia de verdad. Pues mira, yo quería recomendar también una visita al Espai Vives, que es el Habitar el Vives. Ya sabéis que se ha recuperado la historia de la memoria de este edificio de Javier Goerlich, que ahora se titula Espai Vives, y ese edificio, que es racionalista, es un bien de interés local, y se han hecho exposiciones, una exposición en la que se muestran documentos audiovisuales rescatados de archivos de familia y otros que son más institucionales. Este Colegio Mayor Universitario formaba en valores en aquel momento, pues como los deseables, ¿no? La igualdad, el respeto, la inclusión, y estuvo en marcha hasta 2012. De hecho, el coro vuestro estuvo también ensayando ahí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es un edificio singular y además la restauración ha quedado preciosa.
Se han gastado un montón de pasta, la verdad, pero que ha quedado bonito.
Pues lo que ha costado no lo sé, vale, pero el efecto que hace, y sobre todo por la noche, tiene una iluminación preciosa.
Sí, es verdad. Pues fíjate, fue el primer colegio mayor universitario mixto de toda España. Mixto.
Qué adelantados éramos.
Éramos adelantados. Aquí Valencia estaba ahí en la cresta de la ola.
Sí.
Pues han hecho una exposición en tres secciones. En la primera, lo que formó parte de ese proyecto urbanístico hacia Levante con el Paseo Valencia al Mar, que en aquel momento pues tenía una gran expectación, ¿no? Que se abriese al mar Valencia. En la época de Blasco también él peleó mucho por este tema. Y todo esto está lleno de fotografías. En una segunda sección tenemos Habitar el Vives, historias de trabajadores, de colegiales, cientos de fotos, pues recuerdos, botones, revistas, cosas que quedan de aquella época, de aquellos momentos. Y en una tercera sección hay Cultura y Sociedad. Hay un auditorio que harán jornadas en la transición de los años 80 en la capilla, que es del año 1999, y también habrá programas de música y de cine y de teatro. También hay cuatro audiovisuales, que eso siempre nos despeja y nos hace muy bien ver la historia de este centro, Espai Vives, y también hay testimonios de colegiales, catedráticos. El catedrático de estética Román de la Calle, José María Iturralde, también estuvieron aquí y fueron premios de artes plásticas en el año 20, Iturralde, o sea que está muy cercano también en el tiempo el recuerdo a este maestro. Y hasta el 10 de julio podrá verse esta exposición. Ha costado 37 meses y 21 millones de euros. Dos de ellos provienen de financiación europea, así que, bueno, no está mal. Algo hemos recibido de Europa y el resto lo hemos puesto, pero valía la pena, ¿no?
¿Y cuándo has dicho que se puede visitar?
Pues se puede visitar, no he dicho la hora porque no la tengo apuntada, pero yo cada vez que paso por ahí, paso bastante a menudo, lo veo abierto. Así que podemos también entrar. Yo creo que en horarios de universidad debe estar abierto, porque ahora va a ser un centro cultural más, de lo cual nos tenemos que congratular, porque cuando acabe esta exposición pues se organizarán allí muchas cosas.
Hombre, me parece estupendo. Va a haber cine, va a haber exposiciones, va a haber tertulia y luego a nosotros nos pilla
nos viene cerquita
muy
de casa.
Cerca, sí.
Así que vamos a visitarlo. Este curso que viene seguro que habrá muchísimas actividades.
Sí, qué bien. Oye, me alegro muchísimo. Y pues sobre todo que es un centro que se ha recuperado para la población, que eso es lo más interesante.
Efectivamente.
Que toda la gente de a pie, como nosotras y todo el mundo, tiene accesibilidad y se enriquece con ello. Pues yo le quiero hablar de un evento musical que se va a dar en Les Arts el 3 de julio a las 19:30 horas. Es una velada musical en la que se presentará al nuevo director musical Sir Mark Elder,
quien dirigirá la orquesta de la Comunidad Valenciana en un programa que enfrentará el clasicismo y la modernidad del siglo XX, con la Sinfonía número 2 en Re mayor, opus 36 de Beethoven, y la Sinfonía número 5 en Re menor de Shostakovich. El precio es único, o sea que no hay diferencia de asientos. Vale. Serán 20 euros. Y tras el concierto, la gala continuará en el restaurante Contrapunto con una exclusiva cena junto al maestro Elder. Y el concierto más cena serán 80 euros.
Muy bien, pues bueno, si quieres ir a cenar, pues claro, sumas ese punto exactamente más y ya está.
Y si no, te quedas con el concierto, que ya me parece súper maravilloso, ¿eh? Y 20 euros me parece un precio muy asequible.
Os recuerdo que este evento se producirá en Les Arts el 13 de julio a las 19:30 horas. No se lo pierdan.
Bueno, pues yo también quería recordar que en el Carmen tenemos una exposición de artistas valencianos de la colección Carmen Thyssen y estará hasta el día 29 de junio de este año, 2025, y se titula Valencia en el alma de los artistas valencianos en la colección Carmen Thyssen. No tiene muchas obras, pero está interesante y está muy agradable de ver porque aparte de esta sala tiene unos paneles modernos con unos colores, unas pantallas que van cambiando de formas, que te resulta muy, muy agradable de ver.
Atrayente, por lo menos.
Atrayente, ¿sí? Atrayente. Entonces ves esa cosa que rompe y contrasta mucho con lo otro que es más clásico, digamos. Es la sala Carlos Pérez, en la calle Museo 2, como saben ustedes. Y ahí tenemos Muñoz de Graín, Benyure, Gil, Pinazo, Sorolla, Manuel Benedito, Monpó, Barrachina. Es una pintura costumbrista y hay 15 obras, pero yo creo que hay que verla también, ¿no? Porque uh-huh. El Thyssen siempre tiene cosas interesantes y estos son maestros valencianos.
Me parece fenomenal. Y les quiero recordar que ha habido un galardón que se ha hecho a un edificio aquí en Valencia que me parece, para mí, como un prestigio, como si lo hubiera recibido yo, ¿eh? Y es la restauración de la iglesia de San Nicolás, que ha sido galardonada con el premio Hispania Nostra 2025.
Ah, pues oye, muy importante es el premio, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
La restauración fue llevada a cabo por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, financiada por la Fundación Hortensia Herrero, y contó con la colaboración del restaurador de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. La restauración devolvió todo su esplendor a los más de 1.900 metros cuadrados de los frescos barrocos que decoran el templo. La iglesia parroquial de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo es uno de los conjuntos más emblemáticos del patrimonio histórico-artístico de Valencia. El jurado ha destacado la intervención como un ejemplo de buena práctica en la recuperación del patrimonio, no solo por su excelencia técnica y científica, sino por su capacidad para revitalizar el entorno urbano, atraer turismo cultural de calidad y generar empleo especializado. El jurado, además, ha destacado la calidad del trabajo técnico de un equipo multidisciplinar.
Bueno, sí, porque claro, hay técnicos de todo tipo y artistas variados.
Así que enhorabuena a todo el equipo y enhorabuena a Valencia por este premio que se le ha dado a la Iglesia de San Nicolás.
Claro, y aparte que no solamente por esa rehabilitación, esa puesta en valor que han tenido con el edificio en sí, sino porque ha adquirido, es un referente en Valencia ya para cualquier turista que viene, no se la pierde, no se la puede perder. Y aparte tiene unos eventos culturales muy importantes, tiene ciclos de música, porque tiene un órgano maravilloso,
que empiezan ahora, ¿eh?
Una directora japonesa muy importante y bueno, mucha gente que va pues para pedir favores también, esas colas que se hacían antes, pues también se hacen los días que hay visita, así que no dejen de verla.
Pues sí, porque durante la misa la entrada es gratuita, pero claro, hay que respetar el culto, ¿eh? Pero el resto del tiempo que hay que pagar una entrada, hay colas, ¿eh? Para entrar.
Sí.
Y merece la pena, ¿eh?
Merece la pena.
Incluso merece la pena una visita guiada porque es interesante ver toda la historia de estos santos reflejada en los muros, ¿eh?
Bueno, pues yo quiero volver al centro del Carmen porque hay una exposición que me ha hecho mucha gracia que se llama Cosas que hacen clac.
Anda.
Y no la he visto, pero es cerámica. Claro, cuando se cae, se rompe.
Sí, así.
Y por eso hace
por
clac.
Por desgracia.
Así hacemos más piezas y siempre estamos reponiendo, ¿no? Pues es de cerámica contemporánea y a través de 180 obras de más de 30 artistas, pues se analiza este arte que está considerado como uno de los más primitivos de la historia, con formatos y con lenguajes nuevos. Y además, que cómo nos gusta, porque
La cerámica es algo muy creativo, ¿no? Y cada uno puede sacar en un momento dado algo con sus manos y eso gratifica muchísimo.
Pues en el Iván, tengo que decir como crítica,
a ver,
porque
cuenta,
no me
cuenta,
gusta, veo, hay una exposición.
Te noto un tono.
Sí, porque es que me defraudó un poco. Es una, precisamente es una ceramista la que hace la exposición. Ahora mismo no me sale el nombre, pero vamos, la he visto en dos o tres ocasiones y por más que veo la exposición no encuentro que me atraiga en absoluto esa cerámica que hace esta artista. Y bueno, debe ser buenísima. Es no sé si es Palestina o...
Pues vamos, no sé si te pasa a ti, pero en algunas cosas de cerámica que te dan ganas de... A lo mejor son más básicas o más primitivas o más sencillas. Te atraen muchísimo más que unas obras modernas que incluso usan unos colores o algo que incluso te repelen un poco.
Por eso es que al hablar, ¿no?, de que son unas obras modernas, digo, hay veces que se hacen cosas monísimas, ¿eh?
Sí.
Y además originales. Pero hay otras que no me llaman, o que no me dicen nada, en una palabra.
Bueno,
hay que verlo todo, ¿eh?
Como este parece, es tan primitivo, uno de los artes más primitivos, cuando el hombre empezó a ver que era tan plástico el barro y podía hacer cosas, y al acercarlo al fuego, pues ya vio que tenía mucha más vida. Por eso es algo que...
¿Cómo se amasa y te ponen las manos llenas,
sí,
de barro?
Bueno, pues es una experiencia que hay que practicar.
Sí.
Vamos luego, pues, con los niños, es muy interesante, igual que hacen galletas, pues pueden hacer cerámica.
Hombre, el día de los museos, que ya pasó el mes pasado, pues entre otros, el Museo de Cerámica tuvo a ceramistas ahí practicando con barro, ¿eh?
Qué pena.
Y los niños estaban ahí interactivos.
Me sentí niña, no podía tocarlo, pero me siento niña.
Oh, bueno, nunca es tarde.
Nunca, nunca.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Pues nada, estas han sido nuestras citas de hoy por la ciudad de Valencia. Espero que hayáis tomado buena nota y os quedéis con alguna que os haya resultado interesante. Pues nuestro tiempo de pasearte ha llegado hasta aquí, así que esperamos que os hayáis interesado por muchas de las cosas que os hemos contado hoy y disfrutado también con la entrevista que hemos hecho a Toni Colomina Subiela. Y ya sabéis, es muy fácil encontrarnos en la plataforma de audio UPV Podcast, poniendo en nuestro navegador podcast.upv.es. Así que nos despedimos, Juana, hasta el próximo programa. ¿Qué te parece?
Espero que hayan pasado un rato estupendo y que nos veamos el próximo programa. Adiós.
Y acordaos, pasearte. Hasta una próxima edición.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.